Venimos tratando de ir, obviamente, a medida, ¿no?, que se va desarrollando el proceso de cuarentena, no solamente en la Argentina, ¿no?, sino la repercusión en el contexto mundial y la situación de cada uno de los países. Siempre fuimos buscando la posibilidad, ¿no?, de ir no solamente, obviamente, contando lo que acá sucede, haciendo eje en la ciudad y lo que refiere, ¿no?, al impacto en la Argentina, sino también buscando la posibilidad, ¿no?, de dialogar con distintas personas que están transitando la misma situación en diferentes lugares del mundo, con la particularidad de que nosotros, cada vez que hablamos con gente que está fuera del país, es gente que está relacionado con la medicina y con la ciencia, ¿no? Entonces tuvimos la posibilidad de tener una mirada más profunda en cuanto a el ida y vuelta directo, ¿no?, con lo que viene generando, en este caso, el COVID, ¿no?, en cada uno de estos lugares. Hoy nos vamos a ir a Italia para conocer lo que está pasando en Italia, específicamente en este proceso de reapertura, ¿no?, que lo que se observa desde acá, a partir, ¿no?, de algunas noticias, en algún caso se muestra que se ha dado en buena forma, en otros casos no, y hay como cierta repercusión sobre esto, y teniendo en cuenta también lo que fue el recorrido de Italia, ¿no?, sobre todo la gran cantidad de casos de infectados, ¿no?, y de personas que han muerto, y los números, ¿no?, que por ejemplo, en la comparación con lo que sucede en Argentina, son más altos todavía que lo que se viene dando acá hasta el momento, ¿no? Así que es interesante conocer todo esto. Lo vamos a hacer hablando con Hernán Polo Fritz, especialista en cardiología y medicina interna, que vive cerca de Milán. Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Edgardo Auxilio te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Edgardo. Un placer. Un saludo con afecto a la distancia para vos y para las personas que escuchan en Argentina.
¿Qué tal? A ver, venimos, obviamente, en todo este proceso tratando también, ¿no?, de ir mechando un poco las charlas y los contenidos, obviamente, ¿no?, para ir planteando, ¿no?, cuál es el escenario en diferentes lugares del planeta, ¿no?, como recién lo comentaba, pero específicamente la posibilidad de siempre hablar con protagonistas, por llamarlo de alguna manera. Por eso yo recién decía, hemos ido, por ejemplo, tras la búsqueda de poder hablar con gente que está desarrollando trabajos científicos que tienen que ver justamente, ¿no?, con la emergencia, con gente que forma parte, ¿no?, de los sistemas de salud y que da una opinión, ¿no?, muy muy puntual, ¿no?, con mucho sostén, porque están justamente dentro de ese mismo sistema. Por eso siempre la búsqueda ha sido esta. En el caso de Italia, es algo, no sé si digo complejo y es la primera pregunta que te hago, pero digo, es un análisis bastante grande el que hay que hacer dentro de lo que fue todo este proceso a esta instancia de hoy de reapertura, o de algún modo es fácil hoy, ¿no?, analizar todo lo que sucedió, que pasó, ¿no?, por lugares tan tan complejos y lo sigue siendo.
Yo creo que la situación es compleja y que incluso ahora estamos demasiado cerca y demasiado adentro del problema como para poder sacar una conclusión definitiva. Te cuento rápidamente, yo soy hace 20 años que vivimos acá yo trabajo, mi mujer también, somos médicos, trabajamos en un hospital a 20 kilómetros de la ciudad de Milán, para que te hagas una idea más o menos entre la ciudad de Milán y la ciudad de Bérgamo, uh-huh. Que prácticamente una de las áreas más golpeadas. Uh-huh. Yo soy responsable del área cardiovascular de un departamento de medicina, digamos de un hospital de más o menos 500 camas y hasta febrero o marzo el hospital tenía una dinámica que cambió totalmente. Llegamos a tener un 80-90% de los pacientes internados en el hospital con COVID. De hecho, tuvimos que crear de la nada enteros repartos COVID. Hoy la situación, para darte una idea, nosotros estamos más o menos 3 o 4 semanas adelante de la Argentina en el proceso de la epidemia. O sea, el pico lo tuvimos hace más o menos 4 semanas, si entiendo bien, en Buenos Aires está por llegar, y en este momento hace ya una semana que en la región nuestra, que es la Lombardía, que comenzaban, uh-huh. es una de las regiones más ricas de Italia, y también la región más golpeada por la epidemia, uh-huh. Hace ya una semana, te decía, ya se abrió todo, o sea, uno puede hacer prácticamente todas las cosas, o sea, podés ir del peluquero, podés ir... ¿Qué es lo que pasó? Primero desde el punto de vista sanitario y después desde el punto de vista incluso de la vida, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, se abrió esta apertura, fue vivida con mucha prudencia, con mucha preocupación, porque nosotros todavía ahora tenemos en el hospital 20 o 30 pacientes con COVID. Uh-huh. Están llegando poquísimos nuevos casos. Por lo tanto, esto confirma que la parte más importante de este primer brote fue superada. Pero la preocupación es que abriendo, reduciendo el distanciamiento social, que pudiera haber un nuevo brote epidémico. Esto uh-huh. hasta el momento no se dio y es una cosa que nos asegura un poco uh-huh. la posibilidad de manejar a los pacientes, porque claro. como se sabe bien, el problema no es que las personas se enfermen, sabemos que el 80% de las personas que se enferman no tienen grandes problemas, pero si todos se enferman juntos, el 20% restante que tiene necesidad de ser internado y muchos incluso en terapia intensiva, ocupan todos los puestos en el hospital y las personas se mueren por falta de atención.
Claro. Ahora,
la primera cosa que pasó fue sí. que nosotros logramos pasar esta primera etapa uh-huh. y ahora podemos ver las cosas con una cierta tranquilidad.
Claro. Ahora, la tendencia esta a la baja por ahí en cantidad de casos, ¿es algo que se da en toda Italia o se da específicamente, por ejemplo, en este caso, en la zona de la Lombardía? ¿Es algo que, de algún modo, se puede aplicar, ¿no?, de esta forma o no? Porque, por ejemplo, hay algunos casos en particular donde hay zonas y sitios que son el núcleo, ¿no?, del problema, ¿no?, donde hay mayor cantidad de casos y son justamente lugares que siguen con restricciones más grandes. Por ejemplo, en la Argentina se da esto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia, porque mientras acá la cuarentena se va a estirar y va a seguir de alguna manera bajo la forma que se venía desarrollando, en otras provincias ya la situación es completamente distinta. De hecho, se está apuntando a tener mayor apertura y ya se van permitiendo también reuniones y interacciones y todo esto. En el caso de Italia, ¿cómo es? ¿Hay una zona que sigue siendo de gran conflicto o la tendencia a la baja en la cantidad de casos es algo que se da en todo el país?
Bueno, es muy interesante tu pregunta, Edgardo. La decisión política en Italia fue de tener cerrado todo y en un cierto momento abrir todo. Pero si permitís, con una amenaza, amenazando que en el caso que hubiera picos, de recidiva de los picos, no se va a cerrar todo, pero se va a cerrar los lugares donde está el problema. Por lo tanto, más o menos refleja lo que vos decías. ¿Por qué? Porque, como sabemos, los picos dependen de los comportamientos y de la transmisión del virus. Es verdad que la Argentina, en realidad, los números, como vos decías antes, al inicio, son mucho menores. La situación acá en Italia fue muy, muy, muy dramática como cantidad de casos. La Argentina, por el momento, traduciendo, tiene un décimo de los casos y de los muertos, incluso menos de lo que hubo acá. Esto fue ¿por qué? Porque Italia fue el primer país muy duramente golpeado en Europa, y después porque Argentina tuvo algunas ventajas. Por ejemplo, en Argentina se supo antes, por lo tanto, vos fíjate que yo conozco de hace muchos años el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Quirós, y Fernán nos contactó el 10 de marzo, el 11 de marzo. Quiere decir que la Argentina estaba ya preparando, mucho antes de la llegada, preparando una estrategia que yo debo decir, evidentemente tuvo un resultado. Después, obviamente que está toda esta discusión sobre protegernos del virus, pero, viste, sin matar la economía, porque si no, después es un problema. Pero ahora, otra cosa ayudó mucho a evitar que hubiera una situación seguramente dramática. Nosotros no hicimos, en Italia no pasó esto, y bueno, las consecuencias un poco las vimos.
¿Y qué quedó, ¿no? de todo ese proceso? Porque obviamente, a veces a mí me parece que es interesante, ¿no? En los medios de comunicación en general, poder hacer una bajada de mucho de lo que llega, ¿no? Poder decodificarlo, porque a veces interpretarlo, ¿no? A tantos kilómetros de distancia, y tratar de hacer un análisis tan solo de lo que se ve, muchas veces termina siendo equivocado, creo yo, ¿no? Entonces por eso la búsqueda siempre es la de ir a la fuente directamente, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de gente que forma parte del sistema de salud, es algo mucho más potable, ¿no? Y mucho más interesante, porque estamos hablando con gente que está justamente transitando el momento, ¿no? De una manera mucho más directa. Y a veces se da esa dinámica, ¿no? Lo que la televisión muestra parece ser, ¿no? La sentencia sobre lo que sucede, ¿no? Esto de una imagen vale más que mil palabras. Yo no sé si siempre es así, ¿no? Por eso nos interesa traducir todo esto. La pregunta tiene que ver con, a partir de todo lo que se vio desde acá, ¿no? Y que mostró el grado de complejidad, ¿no? De lo que estaba sucediendo en Italia. ¿Qué quedó de eso, ¿no? Como análisis, como sensación. Porque se han hecho hasta parangones con momentos de la historia mucho más complejos, creo yo. Y uno no termina de entender desde acá si fue desmedido o no, pero por eso digo, ¿Qué quedó como análisis, como sensación, ¿no? De lo que fue el pico, quizás.
Yo creo que, bueno, acá fue lo vivimos en el momento peor, verdaderamente como una guerra, donde todas las personas estaban aisladas completamente en sus casas. La zona donde vivimos nosotros es una zona muy densamente poblada, pero la parte verde, la Brianza, que se llama, muy linda, incluso para ver, justamente muy verde. Nadie salía de la propia casa, y los únicos ruidos que se sentían eran las ambulancias que pasaban llevando personas a los hospitales, y todos sabían que algunas personas no iban a volver a casa. Fue una situación muy, muy difícil. Yo creo que, como vos muy justamente apuntabas, no se puede traducir esta cosa, o sea, ver los números así en escritos, uno no alcanza a entender la situación. Esto, de hecho, ya generó muchas preguntas en cómo organizarse. Acá el sistema sanitario de la Lombardía fue siempre un sistema considerado de excelencia en Europa, no solamente en Italia, pero esta situación que tiró mucho la cuerda hace que haya mucha gente está repensando si el sistema, cómo hacer para que el sistema pueda en el futuro responder mejor, porque evidentemente hubo grandes problemas. Y yo creo que esta cosa, traducido para la Argentina, justamente el hecho que por ejemplo, estableciendo un distanciamiento social muy fuerte y decidido para todo el país enseguida, ayudó. Ahora, el pasaje siguiente, que es el que estamos viviendo nosotros acá, es fundamental que sea hecho, diríamos, involucrando todos los actores, quiere decir toda la sociedad. O sea, yo creo que una cosa que aprendimos un poco acá es que realmente nadie se salva solo. No basta solamente que el gobierno diga una cosa, o que los empresarios, o que los trabajadores, o que los docentes. O sea, este tipo de problema, pienso, yo obviamente no lo viví, gracias a Dios, como en una guerra, hace que la sociedad pueda responder y solamente si se hace con unida, diríamos, como grupo, como sociedad, y no, uh-huh, no con soluciones, diríamos, individuales.
Ahora, Hernán, ¿qué es lo que viene? Y pregunto si también, ayer lo hablábamos, por ejemplo, con otro médico argentino que vive en Eslovenia, y yo le preguntaba sobre si la llegada del verano también un poco aceleró la reapertura, ¿no? No solamente por una cuestión climática, sino también por lo que implica a nivel turismo, ¿no? Y lo que significa el turismo como industria, ¿no? En muchos países, y específicamente sí. En este caso en Italia, ¿aceleró eso un poco la reapertura?
Sí, acá no solamente el turismo, pero toda la parte de la producción. Recordemos que Italia es la segunda productora, digamos, de manufactura, digamos, de producción industrial en Europa, después de Alemania. Por lo tanto, hay una presión muy fuerte, no digo de los empresarios, también de los trabajadores, porque la gente tiene que volver a trabajar para volver a producir, para poder vivir. Por lo tanto, esta relación que siempre es difícil entre, digamos, proteger la salud, pero no matar la economía, el turismo probablemente por ahora no es la primera cosa, porque acá las vacaciones se viven dentro de, para julio y para agosto, sobre todo agosto, el momento de vacaciones. Pero sí, el hecho de... Pero te digo algunos datos, si no te aburro, te digo dos o tres datos interesantes. Nosotros hicimos, yo entre otras cosas hago investigación, y hicimos una... todos los médicos e enfermeros del hospital, en estas últimas dos semanas, hicimos el test, diríamos, de los anticuerpos. Los anticuerpos del COVID dicen, si son positivos, que uno tuvo relación, diríamos, tuvo contacto con el virus y el propio cuerpo generó los anticuerpos. Es la, diríamos, cicatriz inmunitaria de que uno tuvo contacto con el virus. Si uno está bien, quiere decir que lo pasó y probablemente, esta cosa es así, probablemente no lo va a tener, o sea, tiene las defensas. Esto no es al 100%, pero en general es así. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro hospital, te digo un ejemplo porque esto los números que te digo ahora reflejan prácticamente lo que sucede en el resto de los hospitales. En nuestro hospital el 10% de los sanitarios tuvo la enfermedad clínicamente, o sea, tuvo la fiebre, la tos. Un médico murió y otros estuvieron muy cerca porque hubo mucha gente que incluso terminó en terapia intensiva. O sea, el 10% de los sanitarios tuvieron la enfermedad. De los otros, que no nos enfermamos, ¿sabes cuánto es el porcentaje de positividad de los anticuerpos?
¿Cuánto?
El 10%. Por lo tanto, 10% se enfermó, 10% tiene los anticuerpos, o sea, estuvo en contacto con el virus, pero no se enfermó, no se dio cuenta. Por lo tanto, hablamos del 20%. El máximo de otros hospitales en Bérgamo, que Bérgamo estuvo más golpeada que nuestra zona, es el 25%. Esto quiere decir que en Italia, con todos los muertos que hubo, con toda el drama, diríamos, de la situación que se vivió, el 25% de los sanitarios, o sea, de los operadores sanitarios que tuvimos mucha relación con los pacientes enfermos, tuvimos relación con el virus. Solamente el 25%. El 75%, yo me incluyo, no tuvimos relación con el virus. Por lo tanto, nos podemos enfermar.
Claro.
O sea que en Italia, en la población general, estos números son más altos todavía. Probablemente el 80%. No tuvo relación con el virus y se puede enfermar. Volviendo a hacer las vacaciones, volviendo a trabajar, volviendo a tener contactos, hay un porcentaje muy alto de la población se puede enfermar todavía. Por lo tanto, esta historia no termina, diríamos así, de un día para el otro. Esta historia va a seguir y sobre esto tenemos que trabajar mucho porque es... la organización justamente de la sociedad, o sea, del trabajo, del transporte, de las vacaciones, del tiempo libre, lo que nos va a permitir evitar que después de 2 o 3 meses se vuelva a hacer otro pico epidémico. Esta situación que estoy relatando ahora en Argentina seguramente va a ser más desfavorable, en el sentido que probablemente en Argentina el porcentaje de gente que no tuvo contacto con el virus va a ser más alto todavía. Discúlpame si a lo mejor soy un poco... Pero es así, o sea, tenemos que hacer cuentas con una situación que va a durar, que tenemos que acostumbrarnos, que tenemos que convivir y organizarnos para que las personas estén bien, pero puedan también vivir.
Ahora, en lo que está sucediendo hoy, ¿no? Por ejemplo, algunas cosas que se planteaban acá, se daba esta instancia que apareció también la imagen, ¿no? La referencia que tomaron muchos medios sobre algunas situaciones que se dieron en los bares, ¿no? Donde, bueno, habían algunos jóvenes que estaban tomando sin barbijo en algún caso. Hubo, ¿no?, como cierta repercusión, pero digo, también... Por eso hago la salvedad, ¿no?, de no entrar siempre, ¿no?, en todo lo que se plantea de esa forma, ¿no? Pero digo, independientemente de eso, ¿no?, hoy la instancia de Italia es una cuarentena con flexibilización, o el concepto de cuarentena ya ha terminado oficialmente.
Yo diría que como cuarentena terminamos. El 18 se abrió. Y yo, en el sentido que uno puede ir al supermercado, puede ir a almorzar, diríamos, o a cenar a un restaurante. Pero hoy, por ejemplo, yo hace un ratito fuimos, saliendo del hospital, fuimos con mi señora a un centro comercial. Vos podés hacer todo, pero cuando uno dice voy al supermercado, que antes quería decir entro y compro lo que tengo que tener, es 45 minutos para hacer la fila, uh-huh, porque las personas están separadas por más de un metro, cuando uno sale de las cajas puede entrar otro. Si vos querés entrar en un negocio, lo mismo. Si tenés que comer, tenés que encargar, diríamos, el lugar con mucha anticipación. Yo tengo turno del peluquero, discúlpame, te lo digo un poco así, tengo turno del peluquero el jueves que viene. O sea, volvemos a hacer todo, pero de una forma distinta a como lo hacíamos antes. Y sobre esta cosa hay que trabajar, incluso, como decir, psicológicamente, socialmente, tenemos que habituarnos a... Vamos a poder hacer las cosas que hacíamos antes, pero de una forma seguramente distinta.
Bien. Hernán, por último, cuando se inició todo el proceso, ¿no?, en un momento se habló de que específicamente, ¿no?, en esa zona de Italia se había dado un hecho que era quizás el lugar donde se potenció la cantidad de contagios y se pudo haber generado, y se hablaba de un partido de fútbol, ¿no?, que jugó el Inter, creo que fue, no recuerdo, con el rival, me parece que fue un partido de Champions League. ¿Eso quedó como parte del mito, o se cree científicamente, digamos, de que pudo haber sido uno de los momentos donde el virus se disparó y mucho?
No, en realidad, de este tipo de ejemplo que estás diciendo, vimos varios y son reales. Por ejemplo,
corrijo, un partido de Atalanta fue, no de Inter, perdón, de Atalanta.
Exacto.
El mismo color de camiseta.
Jugó, creo, con el Valencia.
Sí, ahí está.
Con un equipo español. Y muy seguramente esto hizo que el foco epidémico de Bérgamo haya sido potenciado por esta cosa, y el foco epidémico de español fue potenciado por esta cosa. Pero acá sucedieron muchas cosas más o menos similares. Por ejemplo, en la zona de Brescia hicieron un mercado abierto donde concurrió muchísima gente, y ahí se... ¿Por qué? Porque el virus estaba ya circulando, pero no se sabía. Por lo tanto, todo lo que implica una... Es como, no sé, en este momento en Buenos Aires hicieran un recital, ¿no? Si vos metés adentro un estadio 50.000 personas, donde algunos, sin darse cuenta, ya están contagiados, esto, después las personas volviendo a sus casas van a llevar el virus. Esto pasó y no, es así, está bastante documentado que algunos eventos, sobre todo obviamente de eventos de tipo masivo, favorecieron la difusión del virus. Esta misma cosa ya se vio en China. China, una de las grandes críticas hechas en China es que ya el virus estaba circulando meses antes del inicio, en diciembre, de lo que ellos, lo que la China fue inició a decir al mundo que estaba este tipo el COVID iniciaba. En realidad ya antes, y algunos eventos públicos importantes, incluso internacionales, que hicieron en China, probablemente ayudaron a que se difunda el virus en el mundo, por lo tanto. Claro. Pero es una cosa lógica que tiene que ver no con el coronavirus, sino con todos los virus y con las enfermedades transmisibles.
Hernán, te agradecemos el contacto, muy gentil, por toda la información que nos diste también en las charlas previas a la nota en este caso. Un saludo para vos y para toda tu familia. Seguramente también vamos a estar hablando con tu esposa, que ella también está... es médica, ¿no? Y también viene transitando justamente este proceso. Así que te mandamos un abrazo grande y bueno, suerte.
Bueno, un abrazo grande para vos, gracias. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y cuídense mucho. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego, gracias.
Hasta luego.